Resumiendo el contexto, estuvimos considerando otros aspectos del evangelismo. En versículo 12, en versículo 9 del capítulo 2 dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable». Podemos anunciar las virtudes de Dios no solamente con nuestras palabras, sino con otras maneras, dando fuerza a nuestras palabras. Primeramente habló de nuestro testimonio delante de los gobiernos civiles. Primero Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, no solamente por nuestra propia bien, sino por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Portándose bien delante de las autoridades civiles, podemos abrir más oportunidades de llevar personas a Cristo. Después habló de nuestra vida en el trabajo. Todos aquí que trabajan tienen un ministerio allí en el trabajo. Primero Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Finalmente habló de nuestro testimonio hogareño. Si usted dice que es cristiano y viene personas de su familia, parentesco, y vean que ustedes están peleando en contiendas, va a destruir su testimonio. En 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados por sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También tenía algo para los hombres en versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Y siempre están peleando, chocando en la casa. Primero se destruye el testimonio, y después, si el hombre no puede arreglar las cosas, a lo mejor sus oraciones no llegan al cielo. Y ahora, continuando en versículo 8, la confraternidad en la iglesia, nuestro texto de hoy, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. De un mismo sentir. Todos queremos las mismas cosas. Queremos avanzar el reino de Cristo. Queremos alcanzar más y más personas con la redención. Todos queremos ver personas nuevas, convertidas y creciendo en la fe. Todos queremos ver la iglesia de Cristo prosperando y sirviendo a personas necesitadas en todas partes del mundo. En doctrinas creemos las mismas cosas en las enseñanzas centrales de la fe cristiana. Y estamos creciendo constantemente en los detalles. Y por esto tratamos de ser pacientes con los que apenas están empezando. O personas que han aprendido las cosas de otra manera. En que hay diferencias en detalles. Porque no queremos caer en divisiones y contiendas. Vamos a Romanos 14:1. Podemos ver en Romanos 14:1 que esta situación existía en la primera iglesia. Tenían personas muy diferentes. Tenían personas que eran judíos, personas que vivían en paganismo, y todos eran juntos en la iglesia. San Pablo dijo en 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No se recibe el nuevo para decir, déjeme enseñarte dónde estás equivocado. No, no, que recíbelo, pero no para tener contienda. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Es un ejemplo. En ese tiempo, los judíos, todas sus vidas, abstenían de ciertas comidas. Otras personas que estaban entrando no tenían estas restricciones y había posibilidad de chocar. ¿Por qué comes ese puerco? ¿Cómo es posible? Y dijo, no, pues estas cosas no deben de ser la base de una contienda. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. También en versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Otra juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Estos eran asuntos que no eran muy claramente especificados en la Biblia. Y uno pensó, no, ese día no se puede celebrar. Y otro dijo, no hay problema en celebrar esto. Y la Biblia ni dijo, ni sí, ni yo, ni no. Entonces, déjalo. Había diferencias menores. Especialmente en los que estaban apenas empezando en la fe, pero fue posible convivir en paz. Dice nuestro texto, compasivos. Cuando uno está sufriendo, debe ser de interés a todos. Por eso tenemos la oración. Tenemos un hermano en este momento, Tony está en el hospital de Universidad de Irvine. Acaba de pasar por una gran operación. Eso debe ser de interés de nosotros, de nuestras oraciones, si es posible una visita. Dijo en nuestro texto, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Yo he visto en nuestra iglesia, hay hermanos y hermanas que hagan grandes sacrificios de su tiempo y de sus recursos para ayudar a otros. Eso es un testimonio poderoso. Te saludo. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Es natural buscar la venganza personal cuando se siente atacado, ofendido. La Biblia dice, hay que resistir. Cuando tú empiezas a tomar tu venganza personal, aun cuando lo haces sin pensar, estás ayudando al diablo. Eso de venganzas personales son estrictamente prohibidas. Romanos 12, 17. En Romanos 12, 17 dice, no pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y la Biblia reconoce que no es siempre posible, pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Podemos poner el asunto en las manos de Dios, confiando en Él, orando, esperando. Y Él ajustará cuentas para nosotros. Él sabe cómo hacerlo. Y tu testimonio será intacto. Proverbios 20, 22. En Proverbios 20, 22 dice así. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Si insistes en vengar a ti mismo, con chismes, con calumnias, entonces estás atacando a la iglesia directamente, destruyendo la unidad, causando contiendas y divisiones, y trayendo miseria sobre ti mismo. Después del texto dice que fuimos llamados a recibir una bendición. Versículo 10 en nuestro texto dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Eso es muy diferente del concepto del mundo. En el mundo, si tú quieres ver días buenos, si tú quieres disfrutar la vida, tienes que tener mucho dinero, un buen carro, su propia casa. Pero no es cierto. Aquí dice, si quieres vivir la vida buena, si quieres ver días buenos, tienes que aprender controlar la lengua tuya. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Tienes que ver la maldad como un peligro a tu propia felicidad, sabiendo que en realidad la vida santa es la vida feliz. Lo repito, la vida santa es la vida feliz. La mentira del diablo siempre fue el mismo, que es necesario pecar para disfrutar la vida. Si no puedes comer del fruto prohibido, entonces la vida es muy aburrida. Es una mentira, es la mentira principal, primordial, Génesis 3:1. El diablo usó esto en el principio y no ha cambiado nada porque todavía está funcionando. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la sugerencia. Y el afecto está en versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación fue así. Mira esta cosa, tú tienes que tener esta cosa. La vida no será feliz sin esto. Y fue el fruto prohibido. Es la mentira. Las tentaciones modernas son variaciones de la misma mentira. La única manera de disfrutar la vida es romper los mandamientos de Dios. Es falso. En la santidad hay paz. Y eso es lo que realmente queremos. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios tiene control de nuestras circunstancias, aún de los detalles más pequeños. Y cuando estamos siguiendo sus preceptos, Él hará todo más fácil para nosotros. Hay un ejemplo de esto en el quinto mandamiento. El quinto mandamiento habla de los niños y sus padres en Efesios 6:1. En Efesios 6:1 hay una promesa condicional. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahí está el mandamiento de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que Dios quiere, una vida que va bien. Honrando a los padres, los jóvenes pueden recibir un sinfín de bendiciones. Cosas pequeñas que hacen la vida más fácil, más divertida. Pero el joven que, o por su ignorancia o por su terquedad, decide resistir la autoridad de sus padres, puede desencadenar una serie de frustraciones, de problemas no anticipados, de restricciones, de conflictos y de recursos escasos. Como dice en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. O como dice nuestro texto, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si tú prefieres, puedes vivir con el rostro de Dios en contra tuya, pero no será nada agradable. Versículo 13, continuando. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cuando estamos viviendo la vida limpia, casi nadie quiere hacerte daño. No hay razón. La gente mayormente te dejan en paz. Aunque de vez en cuando Dios puede permitir algo, pero será para tu bien, con un buen propósito. Versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si alguien quiere hacerte daño, no debes de tener temor. Dios está en control, como acabamos de escuchar varias veces en los testimonios de esta mañana. Si algo está pasando, Dios está permitiendo esto. Hay un plan, hay un propósito. Hebreos 3 y 6. En Hebreos 13:3 dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, es una trampa. Tener temor del hombre, dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y es más divertido vivir temiendo a Dios y no al hombre. Es miserable vivir en temor del hombre. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Prepárate. Prepárate con tu presentación de la defensa, porque, hermano, si tú vives así, no tomando venganza, manteniendo la calma, no devolviendo mal por mal, sin temor del hombre, la gente se van a preguntar, van a notarlo, van a decir, ¿cómo es posible? Te tratan mal y tú ni te enojas, sino que siempre mantienes la calma. ¿Cómo lo haces? Y ahí es tu momento de dar defensa de la esperanza. Y en este momento no puedes decir, no sé. No, hermano, no puedes decir, supongo que así soy. No. Está perdiendo una oportunidad. Esto es el momento de hablar de la verdad. Ya están escuchando. Puedes decir, mi Dios está atento a mis oraciones, como dice aquí. Mi Dios tiene todo bajo control. O mi Cristo tiene un plan en todo esto y estoy confiado completamente en Él. No me han defraudado en el pasado, ¿por qué debo de dudarlo ahora? Estos momentos debemos de aprovechar y no despreciar. 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Debemos de vivir con la conciencia tranquila, especialmente ahora que la Santa Cena viene en 8 días. Hay personas que viven engañando, robando en diferentes maneras y dentro de su mente se tratan de justificarlo todo. Pero en el fondo de la conciencia saben que están engañando a ellos mismos. Y por eso no tienen un buen testimonio en sus vidas. La vida es para estos pobres una serie de frustraciones. Pero si estamos evangelizando, si estamos resistiendo la maldad y nos critican, ¿por qué ustedes están molestando a la gente? No permites que sus críticas entren en tu conciencia. Si tu conciencia está afinada con la palabra de Dios, estas críticas se entran por un oído y se salgan por el otro. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Solamente un cristiano puede entender y sentir esto. Los perdidos van a pensar, si tengo que sufrir, pues prefiero sufrir pecando, devorando la comida de los cerdos. Eso es mejor que sufrir haciendo el bien, con pornografía, vicios, inmoralidad sexual. Pero no es así. El cristiano sabe que si tiene que sufrir, es mejor sufrir haciendo el bien. Porque tiene un gran impacto en los demás, especialmente si puedes mantener la calma. Y también sabiendo que Dios tiene una gran bendición al otro lado de la crisis. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció una sola vez. El sacrificio que hizo consumado es. No está repetido en la Santa Cena. El justo tomó el lugar del injusto. Y los que no se consideran como injustos no tienen parte en esto. Los que no se consideran como impíos no tienen ningún interés en Cristo. Romanos 5:6. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si tú tienes esa actitud, yo no soy impío, jamás he sido impío, entonces tú no tienes ningún interés en Cristo Jesús. Te quieres afuera. Versículo 19, continuando. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Los tiempos de Noé eran semejantes a los tiempos del primer siglo. Eso es lo que está enseñando. Es un pasaje un poco complicado. Había mucha violencia en el tiempo de Noé y había mucha persecución en el tiempo de Pedro. Pedro fue crucificado boca abajo. Había pocas personas creyentes en el tiempo de Noé y había pocos cristianos verdaderos en el tiempo de Pedro. Y aunque el juicio de Dios estaba muy cerca durante el tiempo de Noé, la gente volaba de ella. En ese primer siglo estaban hablando del juicio que iba a caer sobre Jerusalén y la gente no lo tomaron en serio. Él dice aquí que Cristo estaba ahí predicando por medio de Noé. Regresando a 1 Pedro 1:10, hablando de profetas, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en el profeta. El Espíritu de Cristo estaba dentro de Noé, hablando a estas personas. Los espíritus encarcelados. Un espíritu encarcelado normalmente en la Biblia es una persona en el infierno. En 2 Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé fue un predicador de justicia. Con otros 7 personas, muy pocas personas escucharon, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etc. Los espíritus encarcelados son personas que ya murieron, sus espíritus fueron arrojados al infierno, como en el caso de estos diablos. Pero antes escuchaban la llamada al arrepentimiento por medio de Noé, el pregonero de justicia, el Espíritu de Cristo obrando en él, y la gran mayoría no querían responder, eran perdidos. Vino la justicia y eran perdidos para siempre. Eso es lo que Pedro está enseñando. El caso es semejante. Dios estaba paciente por un tiempo y Noé tenía que seguir fiel a su tarea, como estos creyentes en el tiempo de Pedro. Tenía que confiar en la palabra de Dios, ignorando las burlas de los demás. Pero por fin vino el juicio. Y en un sentido, en ese pasaje complejo, el juicio está presentado como, o el bautismo está presentado como un juicio. El bautismo, dice en versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Cristo habló de esta manera, que el bautismo es una forma de juicio. Mateo 20, estamos llegando al fin. En Mateo 20 podemos ver que es casi al fin del libro. Mateo 20 y versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiendo algo. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ese bautismo no es su bautismo en agua. Es algo que él va a sufrir. Habló de un bautismo como un juicio. El mismo paso en Lucas 12:15. perdón, 12:50, gracias. En 12:50 de Lucas, dijo así, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y no está hablando del principio de su ministerio, ya está hablando de algo más tarde. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba hablando de su muerte como un bautismo, algo terrible. Regresando al texto para terminar, en versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Nuestro bautismo, cuando somos nuevos creyentes, es un símbolo del juicio, como el juicio del mundo durante el gran diluvio, como el juicio de Cristo Jesús en la cruz. Bautizamos, ya somos juzgados. El hombre viejo ya se murió. El pago de nuestras transgresiones es completamente juzgado en Cristo. El hombre viejo está juzgado, muerto con los antediluvianos. Y salgamos a la vida nueva. Y dice que no es como el rito contiene algo de la magia. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es simbólico de la realidad de nuestra conciencia limpia y buena. Culpables somos, pero ya exonerados por medio de otro. Porque el justo Cristo Jesús tomó el lugar del injusto. Tú y yo. El santo Cristo Jesús tomó el lugar del impío. Tú y yo. Último verso, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetados ángeles, autoridades y potestades. Concluyendo, animando a esa gente que tal vez van a sufrir, dice que Cristo ya tiene toda potestad, su victoria está garantizada. En Mateo 28:28. Para hacerlo totalmente claro, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo no tiene potestad ya. Está tratando de usurpar autoridad, donde no tiene ningún derecho legítimo. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y si tú estás a su lado, tu victoria también está garantizada. Si sigues como su enemigo, no hay esperanza para ti hasta que te arrepientes. Y si tú eres una de esas personas que cree neutral, indeciso, el rey no te dé ese lujo. Ya tu amigo, tu joven, estás en un lado o el otro. Cristo dijo, el que no está conmigo, no, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no conmigo recoge, desparrama. Doctrina y conclusión. Muy pronto, hermanos, vamos a tener bautismos de nuevo. Nuestro texto habló de esto del bautismo y de la conciencia buena. El que sabe que debe de bautizarse, el que dice que Cristo es su Señor, pero por alguna razón está esperando, debe de hacerlo ya. Porque si tú sabes en tu mente, en tu corazón, que está ordenado por Cristo Jesús, y tú sigues resistiendo, ¿cómo puedes decir en toda sinceridad que Cristo es tu Señor? ¿Cómo lo puedes justificar en tu conciencia? Métate en el arca de Noé y no te quedas afuera. Vamos a orar. Oh Padre, estamos muy agradecidos de recibir miembros nuevos, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a organizar ese día en que vamos a tener bautismo, Señor. Incline el corazón de cualquier persona que tiene dudas, Señor, o tiene temores, o simplemente tiene alguna angustia. Pone en su corazón la decisión que ahora es el tiempo de bautizarse de una vez, para que tengan esta conciencia totalmente limpia y buena. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.